Hace unos años atrás había una canción que decía: es muy difícil ser humilde cuando eres perfecto en todo sentido. Yo no conozco quién fue el autor de esta canción, ni cuál fue su intención al escribirla, pero estoy casi seguro de que él no lo decía en serio y de que él no pretendía ser tomado en serio. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo tenía un amigo que solía decir: antes yo era orgulloso, ahora soy perfecto. Y todos los que le oían tenían esa misma reacción, se reían, porque entendían que él estaba haciendo un chiste. El problema es que el orgullo en el corazón humano no es un asunto de chiste. El hombre es un ser orgulloso y soberbio. Y ese orgullo no solo afecta la apreciación que tenemos de nosotros mismos, sino también la relación que tenemos unos con otros. Aunque en la mayoría de los casos las personas están conscientes de sus propias debilidades y pecados, aún así se sienten superiores a las demás personas y demandan ser tratados como si fuesen superiores. Y lo que es todavía mucho más contradictorio, muchas personas demandan de los demás tolerancia, paciencia con sus errores y faltas, pero al mismo tiempo se muestran intolerantes e impacientes con las faltas y debilidades de los demás. Todos deberían entender y reaccionar caritativamente cuando somos nosotros los que nos equivocamos. Pero cuán duros e inmisericordes podemos ser cuando se trata de los pecados y de los errores de otros. Es por eso que el orgullo y su hermano gemelo, el egoísmo, afectan tan profundamente las relaciones humanas. En la misma medida en que una persona se deje arropar por el orgullo, en esa misma medida se le dificultará desarrollar relaciones humanas significativas y duraderas. De ahí la importancia de que juntos como iglesia estudiemos el pasaje que vamos a exponer en esta mañana en nuestra serie de sermones consecutivos en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En los versículos anteriores, Pedro había dirigido su atención a los ancianos o pastores de la iglesia, y el foco de su exhortación era que se dedicaran a pastorear el rebaño que Dios había puesto bajo su responsabilidad, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, a partir del versículo 5, Pedro dirige su atención al resto de la congregación para darles una serie de exhortaciones finales. Y la primera de todas es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. Así que yo tengo una encomienda muy difícil como predicador en este día, porque voy a hablarles de una virtud que mucha gente menosprecia, que mucha gente rechaza con todas las fuerzas de su corazón. En esta mañana yo vengo aquí como una especie de vendedor que tiene que hacer el esfuerzo de convencerlos para que ustedes compren un vestido que a los ojos de muchas personas hace tiempo que pasó de moda. La humildad no es una característica muy aplaudida en esta generación, intoxicada por los libros que nos hablan de la importancia de desarrollar el autoestima, y donde se rinde un culto enfermizo a la personalidad humana, como podemos ver en cómo la gente le da seguimiento a la vida de los artistas. ¿Saben por qué tanta gente vive pendiente de la vida de los artistas? En parte, porque esa gente famosa representa lo que ellos mismos quisieran llegar a ser algún día. Muchos sueñan con llegar a tener ese mismo glamour y esa misma fama. Y es como si vivieran vicariamente en esas personas lo que ellos no son, pero quisieran llegar a ser. Y ese deseo oculto, ese anhelo escondido, es todo lo opuesto a la humildad de la que Pedro nos habla en este pasaje. Sin embargo, la humildad es una virtud de suprema importancia en la vida cristiana individual y en la vida cristiana colectiva. Nadie puede llegar a ser cristiano a menos que en algún momento de su vida reconozca su verdadera condición delante de Dios y se humille en su presencia. Cristo dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. La puerta del reino es tan estrecha que no podemos entrar por ella con el espíritu inflado. Y de la misma manera, nadie puede crecer en su relación con el Señor, ni cultivar una relación saludable con otros creyentes, si esta humildad de la que habla Pedro en esta exhortación no está presente. Y Pedro dirige aquí una exhortación a la humildad a dos grupos de la iglesia. En primer lugar, a los jóvenes de manera particular, y en segundo lugar, a la iglesia completa en sentido general. Veamos entonces, primeramente, la exhortación a los jóvenes de manera particular. Dice en el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Como veremos en un momento, la humildad está implicada en ese llamado a los jóvenes a someterse a los ancianos. Pero antes de seguir adelante, hay una pregunta que debemos responder. ¿Quiénes son estos ancianos a los que los jóvenes de la iglesia deben someterse? ¿Se refiere a las personas mayores de la congregación, a las personas de más edad? ¿O se refiere a esos líderes de los que Pedro ha venido hablando en los versículos 1 al 4 y a los cuales también señala como ancianos? Yo creo personalmente que de manera primaria Pedro se refiere a los líderes de la iglesia, por el contexto. Pero al mismo tiempo pienso que en una forma natural, esta exhortación abarca a todos aquellos que por su edad y experiencia en la vida poseen madurez y sabiduría. Cuando nosotros estudiamos Primera de Pedro capítulo 5, los versículos 1 al 4, dijimos que la palabra anciano vino a ser usada como un término oficial para señalar a los líderes del pueblo de Israel, porque se suponía que las personas de más edad eran los que poseían más sabiduría y más experiencia. Ahora bien, si esta palabra anciano designa primariamente a los líderes de la iglesia, ¿por qué se les manda a los jóvenes? Y aclaro aquí que en el tiempo bíblico, todavía hasta los 30 años eran considerados jóvenes e incluso hasta un poco más. ¿Por qué en este texto, de manera particular, Pedro se dirige a los jóvenes y los exhorta a que se sometan a los ancianos? ¿Acaso no dice la Escritura que todos los miembros de la congregación deben someterse a sus pastores en lo que respecta a la guía y conducción de la iglesia? Sí, pero los jóvenes suelen tener más dificultad para respetar el liderazgo y para seguir el consejo de las personas mayores en general. Me llamó muchísimo la atención algo que leí recientemente en esta semana. Un autor escribe: cuando yo era muchacho, se nos enseñaba a ser juiciosos y respetuosos de los ancianos, pero los jóvenes de hoy son excesivamente impacientes con las restricciones, poseen maneras detestables, se burlan de la autoridad y no tienen respeto por las personas mayores. ¿Qué tipo de criaturas serán cuando crezcan? Lo que llamó poderosamente mi atención es que esas palabras las escribió el poeta griego Hesíodo en el año 800 antes de Cristo. En el año 800 antes de Cristo. Y eso parece que lo escribieron ayer. Esa problemática no es nueva. Por más que en las diversas épocas de la historia hayan tenido sus connotaciones y matices particulares. Y esa parece ser la razón por la que Pedro se dirige a los jóvenes de manera particular en este pasaje. Aparte de la lucha que todos tenemos, jóvenes, niños y viejos, la lucha que todos tenemos con el orgullo por el simple hecho de pertenecer a una raza caída, hay ciertas características en los jóvenes que los hacen más susceptibles a ese tipo de orgullo que fácilmente se traduce en rebeldía, en terquedad y obstinación. Por un lado, los jóvenes se ven a sí mismos llenos de energía y de fortaleza, mientras que las personas de más edad están atravesando por un proceso natural de decadencia en mayor o en menor grado. Y cuando ellos ven que las personas mayores tienden a ser más cautelosas y más pausadas en la toma de decisión, muchas veces no presuponen que sea por prudencia, sino por desgaste. Y entonces piensan que tienen que tomar la sartén por el mango y seguir adelante por encima de la cabeza de todo el mundo. Por otro lado, la vida sigue avanzando y tal parece que ese tren va dejando rezagado a aquellos que vienen de la estación anterior. La vida sigue su curso. Cuando un joven ve que su papá no sabe manejar una computadora con la misma pericia que él la maneja, eso puede producir en él un engañoso sentido de superioridad. Aquí hay jóvenes que saben hablar inglés perfectamente y sus padres no saben ni jota de inglés. Ellos tienen ciertas capacidades que han venido adquiriendo con el paso del tiempo. Ellos se están adaptando a una época que es su época y algunos de nosotros nos sentimos perdidos con algunos de los aparatos que nuestros jóvenes manejan como si fuera cualquier cosa. Y tiene uno que decirle, ven acá mi hijo, ¿cómo es que se le pone la cosa al celular este? Porque yo solamente sé llamar por teléfono, pero yo no sé usar todos los artefactos que ese aparatico tiene. Y eso puede hacer sentir a los jóvenes, ya el tiempo de mis padres pasó, ahora soy yo el que tengo que decirle a ellos cómo son las cosas. Todo eso sumado al hecho de que muchas veces el joven no sabe cómo lidiar con ese mundo que se le amplía delante de sus ojos al entrar en otra etapa de la vida, en la que tiene más libertad de movimientos que la que antes tenía. Y más fácilmente los jóvenes se resienten contra cualquier tipo de restricción que se les quiera imponer. Por eso, jóvenes que están aquí sentados en esta mañana, permítanme decirles con amor algunas cosas. Es bueno, muy bueno, verles comenzar a vivir vuestras propias vidas y a tomar vuestras propias decisiones. Eso es muy bueno. Eso nos dice que ustedes están creciendo. Eso nos dice que ustedes están madurando. Eso nos dice que ustedes están prontos para cortar el cordón umbilical y comenzar a vivir vuestras propias vidas. Pero nunca olviden vuestra juventud. Nunca olviden que hay otros que han estado corriendo antes que ustedes y que poseen una perspectiva de las cosas que ustedes todavía no poseen. Alguien dijo muy sabiamente que una de las ventajas de ser mayor es que el joven solo conoce lo que es ser joven, pero la persona mayor conoce las dos cosas. Dice David en el Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido. Yo sé lo que es ser joven. Pero ahora también sé lo que es ser viejo. Él había vivido ambas experiencias y ahora tenía la capacidad de contemplar la misma juventud desde una óptica muy distinta y examinar los distintos aspectos de la vida con una objetividad y una madurez que antes no tenía. Es por eso que muchas veces las personas más maduras tienden a ser más cautelosas al expresar sus opiniones que aquellos que tienen menos madurez y menos conocimiento. Es impresionante ver a un joven inmaduro expresándose con una autoridad como si él supiera profundamente de lo que está hablando. La ignorancia puede ser muy impetuosa en ocasiones. No porque posea más convicción, sino porque tiene un rango de visión más limitado y piensa haber contemplado el asunto desde todos los ángulos distintos, cuando lo cierto es que probablemente no ha comenzado ni siquiera a rasgar su superficie. La persona madura entiende eso, el inmaduro no. Y es más impetuoso y más opinador. Jóvenes, no importa cuánto avance la tecnología y cuán expertos sean ustedes en manejar una serie de artefactos que muchos de nosotros no sabemos ni cómo se prenden, aprender a vivir es mucho más complejo que manejar el más complejo de los software que ustedes saben manejar. Aprender a vivir es mucho más complejo. Tengan suficiente humildad y cordura como para conocer vuestras propias limitaciones, las limitaciones propias de vuestra edad, de vuestra falta de experiencia y conocimiento. ¿Y saben qué, mis amados jóvenes? De esa manera, ustedes harán un mejor uso de vuestro vigor y de vuestra fortaleza. No teman preguntar ni pedir consejo, porque ese temor es un síntoma de inmadurez. Ese temor es un síntoma de inseguridad. El hombre verdaderamente maduro no siente la necesidad de probar su independencia. El hombre maduro no siente la necesidad de tener que probar que él es un hombre, porque él sabe que no lo sabe todo y que la experiencia no se improvisa. Esa es la sabiduría que da la madurez. Recuerden, jóvenes, lo que le sucedió a Roboam, el hijo de Salomón, que por desechar el consejo de aquellos que tenían más edad y más experiencia y seguir el consejo de los jóvenes que eran tan inexpertos como él, terminó exasperando al pueblo y dividiendo un reino. Jóvenes, muestren respeto y presten atención a aquellos que tienen más experiencia y más madurez, y serán ustedes mismos quienes cosecharán los resultados de esa actitud juiciosa y humilde. Muchos jóvenes han desgraciado sus vidas por no pedir consejo, y cuando han querido recapacitar ya tienen detrás un lastre de problema que han tenido que arrastrar por el resto de sus vidas. Por eso es que Dios insiste una y otra vez en el libro de Proverbios, una y otra vez: escucha el consejo, mi hijo, dame tu corazón, escucha palabra de sabiduría. No solo porque yo te amo y quiero tu bien, sino porque yo tengo una experiencia en la vida, yo tengo un camino recorrido, mi hijo, que es ahora que tú estás recorriendo. Cuando tú venías, o cuando tú ibas, ya yo venía. Eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo. Pero esa actitud juiciosa y humilde, joven que me escucha, no solo será para tu provecho personal. A través de ese espíritu enseñable, ustedes mismos se están preparando para asumir posiciones de liderazgo en la iglesia en el día de mañana. Josué pareció vivir a la sombra de Moisés cuando era apenas un joven, pero fue el hombre que introdujo a Israel en la tierra de Canaán cuando llegó el momento del relevo. Muchos jóvenes prometedores no saben hacer la transición entre la juventud y la adultez. Son impetuosos y poco juiciosos y muchas veces acaban sus días como adultos mediocres y fracasados porque no supieron apreciar un consejo a tiempo. Pero Pedro tiene algo que decir también a la iglesia en general. Y eso es lo que quiero que veamos en el tiempo que nos resta. Ya vimos la exhortación a los jóvenes. Veamos ahora la exhortación a la iglesia, en sentido general. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo 5, en la exhortación a los jóvenes, la humildad está implicada. Pero en la exhortación que Pedro da a la iglesia, la humildad es puesta delante de nosotros en una forma directa y clara. Los creyentes, dice Pedro, deben revestirse de humildad. Como si fuera una especie de uniforme. Hermanos, los cristianos deben vestir un uniforme para que todo el mundo lo reconozca. Usted ve una mujer vestida de blanco con un gorrito en la cabeza y usted dice, es enfermera. Usted ve un hombre en la calle vestido de gris con un kepi, ese es un guardia o policía. Un uniforme. El uniforme lo identifica. Mi hermano, lo que Pedro nos está diciendo aquí en este pasaje es que toda persona que profese el nombre de Cristo debe tener un uniforme, debe revestirse de humildad. Por supuesto, para revestirnos de humildad es necesario que conozcamos primero en qué consiste esa virtud. Y para eso, quizá una de las maneras más efectivas sea comparándolo con el orgullo, que es el vicio opuesto. ¿Qué es el orgullo? ¿Y cómo se manifiesta? Cuando Pedro dice, hermanos, revestíos de humildad, está diciéndoles, quítense el uniforme del orgullo. ¿Para qué es el orgullo? En sentido general, nosotros podemos decir que el orgullo no es otra cosa que una evaluación inadecuada de nosotros mismos, producto de un desconocimiento de la persona de Dios por un lado y de nuestra verdadera condición por el otro, que nos hace creer que somos más de lo que somos y que nos lleva a demandar que los demás nos traten conforme a lo que nosotros creemos ser. Voy a repetir otra vez. ¿Qué es el orgullo? En sentido general, el orgullo no es otra cosa que una evaluación inadecuada de nosotros mismos, producto de un desconocimiento de la persona de Dios, por un lado, y de nuestra verdadera condición, por el otro, que nos hace creer que nosotros somos lo que no somos y que nos lleva a demandar que los demás nos traten conforme a lo que nosotros creemos ser. ¿Han oído usted ese dicho de que hay personas que si usted la compra por lo que valen y lo vende por lo que ellos creen que valen, usted se hace millonario? Eso es el orgullo. Eso es el orgullo. Una persona tiene una evaluación de sí mismo porque se está comparando con sí mismo, no con el parámetro correcto. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Cuál es nuestro parámetro de evaluación? La perfección de Dios. Por eso es que Juan Calvino comienza sus instituciones diciendo que hay dos conocimientos que son vitales para el hombre y ambos dependen el uno del otro: conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes conocerte a ti mismo. Y mientras más te conozcas a ti mismo, en cierto modo estás preparado para conocer mejor a Dios. He ahí el conocimiento básico del hombre. Eso es lo que, esa es la base de la verdadera sabiduría: conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Por eso la cura para el mal del orgullo es conocer a Dios. Y a la luz de ese conocimiento, tener una correcta evaluación de nosotros mismos. Decía John Flavel, aquellos que conocen a Dios serán humildes. Aquellos que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Aquellos que conocen a Dios serán humildes. Y aquellos que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Así que una persona orgullosa sencillamente ni conoce a Dios ni se conoce a sí mismo. La clave está en el conocimiento. El conocimiento de Dios. Y a la luz de ese conocimiento, el conocimiento de nosotros mismos. La ignorancia de lo uno lleva a la ignorancia de lo otro. Y esa ignorancia genera el orgullo en el corazón humano. ¿Y cómo se manifiesta ese orgullo en la práctica? Permítanme mencionar brevemente algunas de las características más sobresalientes del orgullo, porque el orgullo es muy polifacético, muy polifacético. Hay personas que manifiestan el orgullo de una manera soberbia. Yo soy yo mismo, Pero hay otras personas que manifiestan el orgullo con un ropaje de humildad, es muy polifacético. ¿Cuáles son las características más sobresalientes del orgullo? En primer lugar, el orgullo produce autopromoción y autoexaltación. Antes que buscar la gloria de Dios, antes que promover las capacidades y logros de las demás personas, el hombre gobernado por su orgullo montará una agencia de publicidad personal. Y aclaro que esa agencia de publicidad no siempre es a la franca, a veces es muy sutil. A veces es muy sutil. Pero de una forma o de otra, esta persona se va a encargar de que los demás conozcan cuáles son mis logros, cuáles son mis capacidades. En segundo lugar, el orgullo se las arregla para ser el centro de atención de un modo o de otro. Su tema de conversación favorito serán sus logros, sus problemas, su familia, su esposo, sus hijos, sus planes, sus achaques, sus intereses. Constantemente estará hablando de sí mismo o de aquellas cosas que tienen que ver con él. ¿Supiste que fulano de interno? Ay, no me diga nada, que yo tuve la semana pasada que no di un golpe, porque estaba malísimo, pero estamos hablando de fulano que está interno, no de ti. No de, eso es orgullo. Eso es orgullo. En tercer lugar, el orgullo es hipercrítico, siempre listo para encontrar faltas en los demás y muy escaso en sus comentarios positivos y en sus notas de alabanzas a otros. De hecho, el hombre orgulloso hasta se hiere cuando el otro es promovido o cuando el otro es alabado o exaltado. Eso es porque tú no sabes quién es fulano que tú piensas así. Déjame contarte alguna cosa de fulano, a ver si tú vas a seguir pensando lo mismo. Es una persona que con tal de construir su propia reputación es capaz de destruir la del otro y construir la suya en los escombros del otro. Es orgullo. En cuarto lugar, el orgullo promueve un espíritu independiente y autosuficiente. Tanto así que muchas veces el orgullo torna los dones de Dios en logros personales. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios advierte a su pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Orgullo, independencia, autosuficiencia, como si uno fuera el producto de su propio esfuerzo. Pero déjame decirte algo, mi amigo, déjame decirte algo, mi hermano. Tú eres el producto de muchas influencias que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Tú eres el producto de muchas cosas que Dios te ha permitido tener en su bondad y en su misericordia. Por lo tanto, que a Él y solo a Él sea la gloria. En quinto lugar, el orgullo se coloca por encima de la instrucción. No necesita ser enseñado, no necesita consejo. No me venga a hablar de cosas, que yo sé cómo se hacen las cosas. En Jeremías capítulo 13, versículo 9 al 10, Dios le dice a su pueblo, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones, y el texto hebreo dice, puede ser traducido también, o en la obstinación de su corazón. Yo no necesito la palabra de Dios. No. Yo puedo tener mi propia teoría de cómo se hizo el mundo, de cómo se debe vivir la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de cómo se crían los hijos, de cómo se trata la esposa. Yo no quiero oír la palabra de Dios. Es mi propia imaginación lo que me gobierna. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es vanidad. En sexto lugar, el orgullo es autodefensivo. Siempre pronto para justificarse. O para culpar y responsabilizar a otro de sus propios fracasos y errores. Busque a una persona que siempre se está justificando. Busque a una persona que siempre se está defendiendo y usted encontró un orgulloso. ¿Qué te pasó aquí? No, deja explicarte. Mira, lo que pasa es que fulano. En séptimo lugar, el orgullo procura los primeros puestos y los lugares más visibles. Cristo dijo de los líderes de Israel en Mateo capítulo 23, versículo 6, que amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¡Ay, qué bien se siente uno! ¡Venga por aquí, don fulano! Como dice un poema español, que hay algunas personas que son como el algodón. Para hacer algo tienen que tener el don. Don fulano, venga por aquí, siéntese por aquí. En octavo lugar, el orgullo aspira a alcanzar el lugar que solo le corresponde a Dios. Ahí es que está el punto. De hecho, me voy a ir más lejos. El orgullo se opone a la existencia de Dios mismo. Si el orgullo pudiera, cometería deicidio. Es decir, mataría al mismo Dios. Lo eliminaría del mapa. Dice en el Salmo 10, versículo 4, y leo de la Biblia de las Américas, que el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, él no lo necesita. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Eso es lo que él se dice a sí mismo, no hay Dios, no hay Dios. Alguien hablando acerca de ese texto dice, el orgullo sabe que la solución más simple para su propia supervivencia sería que no hubiera ningún Dios. Esta sería, como dirían los nazis, la solución final para la supervivencia del orgullo. Los nazis hablaban de cuál es la solución final de los judíos, eliminarlos todos. ¿Qué piensa el orgullo en cuanto a Dios? Que la única solución para que el orgullo sobreviva es matar a Dios, es eliminar a Dios, es borrarlo del mapa. Finalmente, el orgullo rehúsa dejar de confiar en sí mismo para confiar en Dios. El orgullo no puede hacer eso. Dicen Proverbios 28, 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, levanta contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Miren la relación. El altivo, el que confía en el Señor. Es un contraste. Y es que el orgullo, como dice John Piper, no puede confiar en Dios. El orgullo no puede confiar en Dios. Sigue diciendo él, la postura de la confianza es demasiado débil, demasiado dependiente, llama demasiado la atención a la fortaleza y a la sabiduría de otro. La confianza en Dios es el latido de la humildad, que es lo opuesto al orgullo. Es por eso que Dios pone tal resistencia al orgullo humano. Porque no solo se trata de un pecado que intenta destruir a Dios mismo, lo cual es evidentemente imposible y un pecado atroz, solo en el hecho de tener la intención, sino también que Dios sabe que el orgullo es un pecado que mantiene al hombre en pie de guerra contra aquel que es la fuente de todo bien. El orgullo destruye al hombre. El orgullo destruye la personalidad humana. El orgullo hace al hombre débil e inseguro, como veremos en un momento. Dios se opone al orgullo. No porque el orgullo le haga ningún mal a Dios. El orgullo humano no le inflige a Dios ningún daño. Pero destruye la personalidad humana, la distorsiona y aleja al hombre de aquel que es la fuente de todo bien. Es por eso que Pedro, de una forma muy natural, comienza hablando del orgullo en las relaciones interpersonales y concluye hablando del orgullo en nuestra relación con Dios, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué debemos revestirnos de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios está en pie de guerra constante contra el orgullo humano. Y óigame una cosa. Dios está determinado, y Él es todopoderoso, Dios está determinado a destruir ese orgullo a como dé lugar. A como dé lugar, ya sea transformando el corazón por medio de la gracia, o destruyendo por siempre al orgulloso en la manifestación de su ira. Pero Dios ha de destruir al orgulloso. El orgulloso no prevalecerá de ningún modo. Tarde o temprano, el Todopoderoso aplastará por siempre esa rebelión en sus dominios, aunque ahora, mi amigo, Él se muestre paciente y misericordioso. No malinterpretes la longanimidad de Dios. No malinterpretes la paciencia de Dios. Porque esa paciencia tiene un límite. ¿Cuál es la única opción sensata para el hombre? La única. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No olviden que estos creyentes estaban atravesando por diversas dificultades por causa de su fe. Y ahora Pedro los llama a poner su confianza en Dios en medio de esas circunstancias, sabiendo que a su debido tiempo Dios los exaltará. Esa expresión, la mano poderosa de Dios, aparece muchas veces en la Escritura para referirse al gobierno de Dios, al gobierno de Dios. Él está llevando a cabo a cumplimiento su plan soberano para la gloria de su nombre y para el bien de los suyos. Y nada, absolutamente nada, impedirá que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer en sus decretos eternos. ¡Nada lo impedirá! ¿Cuál debe ser entonces la actitud del creyente en medio de las circunstancias más difíciles? En vez de asumir la postura del soberbio y del orgulloso, y de ir por la vida demandando que todo el mundo nos trate de cierta manera, más bien debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Eso no significa resignarse pasivamente ante los problemas de la vida y quedarnos sin hacer absolutamente nada hasta que Dios resuelva todos nuestros problemas. No, en ningún lugar de las Escrituras se le alienta al hombre a asumir esa actitud, pero la Biblia sí nos llama a poner enteramente nuestra confianza en Él mientras llevamos a cabo todo aquello que es lícito hacer en nuestra responsabilidad. Estamos confiando en el Señor en la misma medida en que nosotros llevamos a cabo todo aquello que nos es lícito hacer en nuestra responsabilidad humana. Noten cómo el Señor Jesucristo conecta ambas cosas en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se afanen por esas cosas. Ah, significa entonces que ya yo puedo quedarme tranquilo en mi casa a esperar que el Señor me provea para mi comida, para mi vestido. No. Noten lo que dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo alimenta Dios a las aves? ¿Han visto ustedes alguna vez a un ave sentada debajo de un árbol cogiendo fresco, con las patitas cruzadas, esperando que le lluevan gusanos del cielo? No. Ellas buscan los gusanos. Ellas usan su instinto, pero ¿saben qué? El mismo Dios que creó a las aves llenó la tierra de alimento para ellas. Por eso las aves no van al cardiólogo, ni van a los psiquiatras, ni sufren de ansiedad. Porque ellas tienen un Padre en los cielos que cuida de ellas. Y lo que Dios, lo que Cristo está diciendo en ese pasaje es, hagan exactamente lo mismo. Yo no estoy promoviendo la inactividad. Yo no estoy promoviendo la vagancia. Yo estoy promoviendo la confianza en Dios. El Todopoderoso cuida de las aves del cielo. ¿Y acaso no tendrá un cuidado mayor por aquellos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario? Así razona la confianza humilde en Dios. Es por eso que la humildad y la oración caminan juntas mano a mano, convirtiéndose en un remedio poderoso en contra de la ansiedad. Fíjense cómo Pedro conecta humildad, confianza, no ansiedad. Hay una conexión allí. Hay una conexión. La humildad me lleva a descansar en Dios. El descanso en Dios es un remedio para la ansiedad. Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y ustedes conocen el texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. No afán, sino oración. Confianza humilde en Dios. Pero ¿saben qué? Así como la humildad y la confianza en Dios caminan de la mano, lo mismo podemos decir del orgullo y la ansiedad. El orgullo y la ansiedad. ¿Qué pasa con el orgulloso? El orgulloso rehúsa confiar en Dios. ¿Por qué? Porque él quiere todo el mérito, ¿verdad? Yo no quiero confiar en Dios. No. Eso sería terrible para mí. Yo quiero el mérito. Consecuentemente, el orgulloso solo tiene dos opciones. O genera un falso sentido de seguridad basado únicamente en la imaginación de su corazón, que él se cree Superman, y eso no es más que la antesala del desastre, dice la Biblia. Dice que antes de la caída viene la soberbia. El individuo que se cree lo que él no es y en base a la imaginación de su corazón actúa, solo le queda el desastre. O se llena de afán y de ansiedad, porque aún los hombres más orgullosos saben que ellos no tienen un control absoluto de todas las cosas. La humildad y la confianza van juntas. El orgullo y la ansiedad también. Por eso es que Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y que hallaréis descanso para vuestras almas. Busquen a un individuo que usted no sabe dónde lo va a poner. Usted encontró un orgulloso. Usted encontró un orgulloso. Es que el descanso del alma depende de la mansedumbre y de la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, contrario a lo que mucha gente piensa, el orgullo no fortalece al hombre, el orgullo lo debilita y lo torna un ser inseguro. Es increíble porque muchos rechazan la humildad porque la consideran una debilidad humana. Pero resulta que la humildad es presentada en la Biblia como una fortaleza moral. La humildad es una fortaleza moral. ¿Por qué? Porque el hombre humilde posee la capacidad de levantarse por encima de las circunstancias más adversas y seguir pensando con cordura. ¿Y cómo es el pensamiento del que piensa con cordura? Ya lo dijimos hace un rato atrás. Esa persona conoce a Dios y se conoce a sí mismo. Y como él conoce a Dios y se conoce a sí mismo, él está tranquilo en medio de la adversidad. Él sabe quién es él delante de Dios. Y él sabe quién es el Dios al que él tiene delante. Él lo sabe. Mi amado hermano, tú que profesas la fe de Cristo, he ahí la exhortación de nuestro texto. Revístete de humildad. Revístete de humildad. Ponte ese uniforme. Ponte ese distintivo de aquellos que poseen una correcta evaluación de sí mismos, porque su parámetro de evaluación no es otro que la grandeza y la perfección de Dios. A veces uno oye a los cristianos orando en privado: Señor, nada somos. ¡Wow, qué bien! Porque es verdad, nada somos. No somos más que gusanos del polvo. Lenguaje piadoso. Pero hay de aquel que me trate como un gusano del polvo. Por fin, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que somos realmente? El hombre humilde tiene suficiente fortaleza moral para seguir siendo cuerdo, aunque el mundo a su alrededor se haya vuelto loco. Es fortaleza moral. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, escucha una vez más la exhortación de nuestro texto. Porque aquí hay un mensaje para ti de vida y muerte, de vida o muerte. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi amigo, escúchame bien. No hay manera alguna de que tú puedas obtener la victoria en una guerra contra el Todopoderoso. No hay manera. Él es el Todopoderoso. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Mi amigo, no hay nadie que haya endurecido jamás contra Dios su corazón y le haya ido bien. Nadie puede en esa guerra. Él es el Todopoderoso. Hay un texto en Job que manifiesta la locura de ese pensamiento al revés. Creo que es en Job capítulo 14, donde Job presenta a los malos preguntando: ¿y quién es el Todopoderoso para que yo le sirva? O eso mismo, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Por eso mi invitación a ti en esta mañana es a que pienses con cordura acerca de ti mismo y actúes en consecuencia. Esa es mi invitación. Tú no eres más que una criatura, mi amigo, hecha a la imagen de Dios para su gloria. Una criatura que se ha quedado corta de alcanzar el fin para el cual fuiste creado. Y algún día, mi amigo, algún día, te lo aseguro, tendrás que enfrentar ese hecho delante de Dios. Mi amigo, si tú piensas de ti otra cosa, eso no hará que tú seas otra cosa. Tú eres lo que tú eres. Tú eres exactamente lo que Dios hizo de ti. Por eso mi invitación en este día es que te coloques frente al espejo de la palabra de Dios y te veas exactamente como tú eres. Exactamente como tú eres. Y respondas adecuadamente a lo que ves. Porque el que se enaltece será humillado. Mas el que humillado viene a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados, confiando enteramente en la obra que el bendito Salvador, el Dios encarnado, el Mesías prometido, hizo en la cruz del Calvario. Aquel que venga confiadamente a la cruz del Calvario, allí encontrará perdón y vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, hoy. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Él te exaltará. Vamos a orar. Oh Padre Santo, alabado sea tu nombre, bendito Rey. Tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores, y solo a ti, Señor, se debe dar la gloria. La gloria humana es una vana gloria, es una gloria hueca, es una gloria vacía, es una gloria sin base. La gloria tuya, Señor, es la gloria que a ti te corresponde, porque tú eres el Dios eterno, el inmutable, el perfectamente santo y justo, el perfecto en amor y en bondad, el que tiene todo conocimiento, el que tiene toda justicia, el que tiene toda santidad, el omnisciente, el omnipresente. Oh Señor, que a ti sea la gloria. Y Padre, en esta mañana nosotros queremos suplicarte que tú uses tu palabra para obrar en nuestros corazones, para que aquellos que hemos profesado la fe de Cristo podamos vivir a la altura de nuestra vocación. Oh Señor, ayúdanos a revestirnos de humildad, que ese sea nuestro uniforme. Pero ayuda a aquellos que están aquí sin Cristo, oh Dios, humíllalos hoy para que sean enaltecidos. Ten de ellos misericordia, ábreles los ojos, ábreles el entendimiento. Oh Dios, ayúdalos a pensar con cordura y con cuerdas de amor atráelos a la cruz del Calvario, para que ellos también se dediquen el resto de sus vidas a darte a ti y solo a ti la gloria que solo a ti te corresponde. Alabado seas, bendito Rey, en el nombre de Cristo. Amén.